La polémica de Caracol Radio.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Seguimos pendientes de todas las cadenas de suministros, de solidaridad, para llevar lo que se necesita a las zonas del desastre por el terremoto que sufrió nuestro país. Hoy hemos invitado al doctor Santiago Rojas para hablar un poquitico de lo que pasa post-tragedia, de todo lo que hay que arreglar después desde el punto de vista del ser humano, de la mente, del espíritu, de la conciencia, del corazón, del cuerpo, que se afectan enormemente. Pero quiero comenzar con los resultados que se dieron hoy después del esfuerzo que se hizo ayer con Liche, con Daniela Villazón, con toda la gente en el Retiro, recogiendo suministros y enviándolos al departamento del Chocó en un avión que salió de Bogotá y llegó a Quibdó.
Así es, César, de verdad la ayuda de todas las personas aquí en Bogotá, quienes hasta la madrugada estaban llevando pues todo lo que tenían, lo que podían. Logramos empacar esta carga y sobre las 4 de la tarde despegó el avión con cerca de 35 toneladas para el Chocó. Llegó a Quibdó y ya en este momento se están pues llevando, y la idea es llevarlo a los municipios. Es difícil el acceso por tierra, por carreteras que no están en buen estado, por vía marítima también se está haciendo todo el esfuerzo. La empresa que ayer nos ayudó, el Star, dejó un helicóptero dispuesto en Quibdó.
Ese fue el helicóptero que fue a San José del Palmar, en el Chocó, a recoger a la señora embarazada que necesitaba urgentemente transporte y atención.
Así es, y lo dejaron allá para poder llevar estas ayudas que hemos recogido y todas las que sean necesarias, las que estén llegando. Nos hablan y seguimos nosotros recogiendo. La idea es que el próximo viernes nosotros tengamos la posibilidad de mandar otro avión. Nos han pedido colchones, nos han pedido instrumentos de materiales para remover escombros, cascos, palas, picas, gafas, guantes de carnaza, tapabocas, cobijas para tierra caliente, alimentos no perecederos y agua. Así que nosotros seguimos en esta labor hasta donde podamos, hasta donde el buen corazón de las personas que han llegado a donar con mucho amor y con mucha esperanza de que llegue. Daniela está en el Chocó.
Está en el Chocó, se fue sola además.
Ella se fue sola.
Un abrazo a Daniela, sí. Y todo el esfuerzo posible que se haga, pues será bien recompensado en algún momento.
En este momento, justo en ese momento, está entregando suministros, los suministros médicos que logramos recoger en el hospital.
Bueno, y mañana estaremos en el Parque de la 93 en Bogotá a partir de las 6:30 de la tarde y durante la polémica recogiendo también suministros, insumos para llevar a la ciudad de Manizales en una campaña que han hecho los manizaleños que viven en la capital de la República. Los invitamos a todos a colaborar, a ayudar. La gente se ha manifestado en el Estadio El Campín, que es un sitio de recolección espectacular. Está Campito con nosotros, don Steven, don Cristian Amézquita, don Mauricio Gómez en la ciudad de Pereira. Ya vamos a hablar con ellos. Quiero saludar al doctor Santiago Rojas, que es un experto en estos temas que tienen que ver con la manera como la respuesta humana se presenta ante tanta dificultad, ante tanto dolor y ante tanto drama. Hay una polémica y se han planteado dos argumentos sobre el tema del fútbol en Colombia. La Dimayor programó partidos a partir del viernes para el fin de semana, no en las ciudades donde se presentaron las mayores catástrofes por el desastre, es decir, Cali, Pereira y Manizales, pero sí otras ciudades. Está jugando el Deportivo Cali en Bogotá el día lunes, Cristian, ¿no?
Sí, señor.
El día lunes frente a Millonarios, sí, sí. Un partido.
No, Millonarios va con Medellín.
Ah, Millonarios va con Medellín, sí. El Cali va con...
Ya
está por definir.
No, ya está definido.
Ya
Millonarios
definió.
Cali... Sí, mentira, sí, señor. Millonarios Cali. El 17 Cali. De agosto.
Millonarios Cali el 17. Entonces, pues algunos plantean, doctor Santiago, que la vida tiene que seguir, que no podemos privar a la gente que vive del fútbol de esa posibilidad y que además puede ser un incentivo para salir adelante, para estimular lo que necesita el ser humano cuando hay momentos de dificultad. Otros pensábamos que de pronto era más prudente evitar que el fútbol se jugara el fin de semana, que podía esperar y aplazarlo un poco más. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo se manejan estos temas, doctor Santiago?
Bueno, César, buenas noches y a todos los de La Polémica. Es importante entender que hay protocolos. Cuando hay una experiencia de este estilo, se utiliza una herramienta internacional que es primero contención, supervivencia, información para las personas y luego aparecen dos elementos que es normalización, que es tal vez lo que se está diciendo ahorita en el fútbol y muchas otras áreas de la vida, y consuelo, consuelo para los que quedan con dolor, para los que hacen daño. Yo creo que hay que normalizar, pero no puede ser blanco o negro, sino gradualmente. Yo creo que sí hay que seguir la vida para los que sigan, el modelo del país debe seguir, pero nunca olvidarlos a ellos. Entonces, en España, por ejemplo, cuando apareció esto de la riada tan famosa, lo que ocurrió allá en Valencia, durante el fin de semana también se cancelaron partidos, pero luego volvieron a hacerlos para tener una experiencia cercana. Yo creo que debe seguir, pero debe seguir muy gradualmente y permitir que hay algo fundamental, que los que van a jugar, que los que están haciendo la acción específica, lo decidan. O sea, no solamente es obligarlos, ni mucho menos, sino permitirles que ellos tomen las decisiones de acuerdo a cómo se sienten, de acuerdo a cómo lo están viviendo, y respetando esto sí las ciudades que están en este momento comprometidas. Puede que se demoren 2, 3 semanas más esas ciudades, pero yo creo que la vida debe empezar gradualmente a ser normalizada. Y uno le dice a las personas que han sido agredidas que empiece por normalizar tres aspectos, por ejemplo, los horarios, que empiecen a buscar otra vez adecuarse desde el sueño, la alimentación, estar muy bien hidratados, comer, relacionarse nuevamente con las personas y empezar nuevamente un proyecto de vida si el espacio sea diferente. Uno ve personas que fueron desalojadas de su casa, entonces pues tienen que volver a empezar a tener una dinámica familiar en su espacio, una dinámica laboral, dentro de las pocas posibilidades, porque el cerebro se queda atrapado en la tragedia y el cerebro necesita crear lo que se llaman nuevas propuestas y eso lo llamamos patrones de condicionamiento para que se desarrolle una nueva posibilidad. Entonces sí, hay que normalizar dentro de lo más pronto posible, pero con un respeto a las decisiones personales y con una gradualidad para que entre todos lo podamos hacer de común acuerdo.
Por ejemplo, Campo, esta mañana o en la tarde, comenzando en el pulso del fútbol, planteábamos con Steven la posibilidad de que si regresa el fútbol, lo que están haciendo Santa Fe y Millonarios, que es donar parte de la taquilla para las víctimas y la gente que está afectada por el terremoto, que esa es una manera de pronto de normalizar el tema sin olvidar los que están padeciendo la desgracia.
Sí, César, y seguramente una alternativa será ir jugando partidos en las sedes que no tengan que ver con el tema de la catástrofe que ocurrió, y tampoco obligar de pronto a jugadores que en otros equipos no se encuentren bien o no hayan entrenado bien o tengan problemas de familiares, amigos o personas cercanas y que no hayan podido estar bien durante la semana, obligarlos a jugar. Esperar que, como decía el doctor, ellos vayan cumpliendo el ciclo gradual de volver a la normalidad.
Doctor Santiago, ¿es bueno o sería bueno que los clubes tuvieran unas, no sé, terapias conjuntas o individuales que se le prestara a los jugadores y sobre todo a quienes pues han sufrido más esta tragedia para empezar en esa normalidad prudente a regresar a las actividades?
Hay como cuatro grupos de personas, Liche. Están los no afectados, están los afectados, están los vulnerables y están los resilientes. Los no afectados podrían llevárselo bien. Hay muchas personas en Colombia que no son afectados por esto, incluso en el fútbol lo sabrá, pero los que estén afectados sí deberían tener un acompañamiento terapéutico con lo que nosotros llamamos una contención, una liberación. Y la liberación, para que lo entendamos bien, no es contar lo que nos pasó, porque eso puede llegar a retraumatizar, como cuando una persona ha sido violada, por ejemplo, o ha sido agredida, o tiene un accidente automovilístico. Es lo mismo, eso es un trauma. Cuando la persona tiene una experiencia traumática, lo que tiene que liberar es el sentimiento que lo acompaña. Tengo miedo, tengo la sensación de culpa, siento presión en el pecho. Eso es lo que tiene que liberar. Y eso hay que acompañarlo profesionalmente si existe. Los otros dos grupos, que son los resilientes, generalmente son personas que han tenido experiencias traumáticas y terminan siendo favorecedores de acompañamiento a otros, y están los vulnerables, los cuales requieren un acompañamiento muy importante porque pueden llegar a ser estrés postraumático, que eso puede dar entre un 6-8% de la población que quedan limitados de por vida. Eso no solamente el estrés postraumático no ocurre en un terremoto, pero en un terremoto se ha visto, como en Turquía, por ejemplo, que se estudió, puede ser doble o tres veces más que otras experiencias traumáticas. Entonces, sí, hay un acompañamiento profesional de psicólogos, de terapeutas, de psiquiatras, de personas que trabajamos duelo. Y lo que podemos hacer siempre es hacer reuniones personales y grupales, grupales en general y particulares en los que son, llamamos, vulnerables, para permitir ese acompañamiento que es liberador, esa contención y algo fundamental que es ese consuelo. El consuelo requiere que haya una permisibilidad de la persona para recibirlo. O sea, hay personas que se cierran mucho, se paralizan, esos deberían tener un acompañamiento profesional. Hay otros que son capaces de llorar, de expresar, de gemir, de pelear. Todo eso es necesario. Y hay que entender que los seres humanos, cuando tenemos una experiencia traumática, tenemos como cuatro elementos distorsionadores. Uno, tenemos, evidentemente, recuperamos esas imágenes, o sea, tenemos como flashback, llamamos a los médicos, estamos todo el tiempo recibiendo las imágenes de lo que pasó, del trauma, de la experiencia. Tenemos algo fundamental, es evitación, no queremos saber más. Tenemos hipervigilancia, eso hay que tratarlo. Estamos demasiado alertas, ¿qué puede pasar? Y podemos tener pensamientos negativos y destructivos. Si uno tiene hipervigilancia, tiene pensamientos destructivos persistentes después de una semana, tiene una evitación constante al tema y tiene una reexperimentación, esa persona puede entrar en un estrés postraumático y requiere un tratamiento profesional urgente y específico.
Doctor Santiago, qué bueno saludarlo. En algún momento usted puede decir, yo estoy bien, yo estoy bien, yo voy a seguir con mi vida. Pero el cuerpo puede enviar señales de que no es así, no sé, de pronto en la manera de dormir.
Que uno se engaña de pronto.
Sí, que la mente dice, o que usted, más bien la boca dice que sí y la mente de pronto le dice que no. Hay algunas señales del cuerpo, algunas señales de su cabeza que dicen, no, usted todavía no está listo para volver a empezar.
Mi querido Steven, le cuento una anécdota que trabajo yo mucho y tiene que ver con los padres que les fallece un hijo. Imagínense lo traumático que es la muerte de un hijo. Es algo que no tiene ni siquiera nombre. Cuando la madre llora, todo el mundo dice cómo está de mal la mamá. Y cuando el padre no llora y dice, yo estoy bien, en el curso de 3 a 6 semanas tiene 3 veces más eventos de enfermedades agudas complejas. Infartos, hemorragias digestivas, neumonías, en fin. Entonces, no solo hay que decir que estoy bien, sino hay que mostrar aspectos que acabo de explicar. La reexperimentación continuada, eso es un síntoma que me está diciendo que no estoy bien. Estoy teniendo flashback permanentemente, estoy haciendo evitación permanente. Hay una cosa que uno, cuando uno puede llegar a expresar lo que sintió, lo que siente, lo que vivió y lo puede contar con naturalidad sin derrumbarse, probablemente ya está en un estado de bienestar. Pero lo más importante es entender que desde de la primera semana tenemos pesadillas, tenemos miedo, tenemos un poco de hipervigilancia, tenemos un poco de tensión. Eso es natural. Pero después de una semana, y generalmente entre las primera y la segunda semana, eso debe descender. Si eso no desciende, yo lo diría que esa persona no está bien, aunque diga lo contrario. Y un mecanismo súper interesante que ocurre en el sueño. Cuando yo me sueño en la noche después de una experiencia traumática, no solamente esto, un accidente automovilístico, un robo, yo no me sueño necesariamente con lo que ocurrió, sino simbólicamente con algo parecido. Por ejemplo, se me rompió una camisa y la gente dice, ¿eso qué fue? No, nada que ver. O perdí un llavero, pero son experiencias de dolor, de pérdida, de ruptura. Eso hace que el cerebro viva la experiencia en un lugar diferente, en unas zonas del cerebro. Si yo me tapo la cabeza así cuando se bota un gol a alguien de la selección, uno se pone la cabeza, esta parte de aquí durmiendo se inhibe. Entonces, esa parte del yo que se interpreta como Santiago no se ve, pero hay una zona muy importante que tiene que ver con la liberación de noradrenalina. Esto en castellano, yo puedo volver a soñarme sin que mi cuerpo lo fije. Y aquí es donde quiero contestar la pregunta completa. Si yo no tengo experiencias o sensaciones corporales cuando recuerdo, probablemente estoy bien. Pero si siento sensaciones de presión, de tensión, de angustia, quiere decir que no he hecho la limpieza adecuada en el sueño ni con las experiencias de liberación. Y aunque me sienta que estoy bien, mi cuerpo me está diciendo que no. Entonces, si mi cuerpo experimenta sensaciones cuando tengo evocaciones o recuerdos o experimento o hablo de la condición que me ocurrió, no estoy bien, aunque yo crea que estoy bien, porque mi cuerpo me está diciendo. Y hay una frase que decimos siempre en este lugar, el cuerpo nunca miente, la mente sí.
Wow. Doctor Santiago Rojas, un placer. Lo saludo desde Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto. Uno, cuando tiene el primer contacto con amigos o familiares y pregunta a uno, ¿cómo estás? Muchos dicen, estoy vivo, que es lo importante, pero muchos otros le dicen a uno, lo perdí todo, perdí los ahorros de mi vida, se derrumbó lo que tanto construí en la vida. ¿Qué hacer para que la gente gestione o supere esa sensación de perderlo todo cuando lo verdaderamente importante lo conserva, que es la vida?
Esto se estudió en un terremoto en Los Ángeles, en California, en el siglo pasado, y se investigó cuatro grupos de personas, los que habían tenido lo que ellos llaman una pérdida real, pero una valoración diferente, una pérdida baja, pero una valoración alta, una pérdida con alta con valoración alta y una pérdida nula con valoración nula. Y se estudió eso a largo plazo. Y las personas que tienen una alta valoración de pérdida y no logran expresar los que tienen más recurrencias de estrés postraumático y lesión. Entonces hay que poder hacer lo que se llama un ajuste de valoración. ¿Qué es lo que tiene más valor para mí? Si ustedes, y esto es muy importante, cuando uno pierde cosas y no pierde, desde el punto de vista, lo que tiene más valor, no importa. En el hecho de muerte, le quiero contar, Mauricio, he escuchado, le voy a contar por lo menos unas 10 veces esta frase: me equivoqué, amé a las cosas y usé a las personas y la vida es al revés. Yo acompaño a personas en el
Wow.
lecho de muerte. Esto lo he escuchado con personas reales, ¿eh? Quiero decir, esto no me lo contaron, lo he escuchado en el lecho de muerte, gente arrepintiéndose de eso. Entonces, si la valoración de las cosas materiales es más importante que la valoración del amor y de la vida, esas personas van a tener una posibilidad de adaptación más difícil, porque lo que uno hace en un trauma es adaptarse. Pero si la experiencia de valoración de la vida es mayor, eso compensa las demás cosas. Y es lo que, y hay un mecanismo cerebral que se llama gratitud. ¿Cómo sanar a una persona que ha tenido una pérdida? Hay tres estrategias biológicas. La primera es sentirse triste. O sea, hay que sentir abatimiento y hay que poderlo sentir. O sea, me siento vacío porque perdí mi carro, mi casa. Eso es natural. Hay que poder expresar la tristeza y hay que poder generar lo que sana la tristeza, que se llama gratitud. ¿Qué es gratitud? Reconocer. Es una palabra que en español, al derecho al revés, se escribe igual. Reconocer. Cuando yo reconozco lo valioso de lo que pasó, mi cerebro activa un área que se llama, bueno, con nombres que no importan, eso tiene nombres que el núcleo accumbens, esos son nombres que no importan, pero libera unas sustancias que me hacen ver la realidad de otro lugar. Cuando uno está agradecido, siempre pongo el ejemplo en fútbol, si uno lo sacan al minuto 85, está desagradecido, rompe después la silla. Si uno tiene 5 minutos y es una materialidad para jugar en el partido profesional, la gratitud le desborda la capacidad. Entonces, lo que hay que hacer es activar las áreas del cerebro agradecido. Entonces, si la valoración de la gratitud es suficiente, aunque haya el dolor de la pérdida, al final se sana. El mayor elemento para sanar cualquier pérdida, que se llama duelo, es rescatar la gratitud por lo que se tiene y por la valoración de lo que se hubiera podido perder, que eso a veces lo hacemos. Uy, juepucha, se hubiera podido morir mi hijo. Uno lo ve ahorita en muchos de los videos. Se cayó el edificio y yo estaba afuera. Uy, gracias a Dios. Eso, o gracias a la vida, como lo quiera poner, esas personas se recupera más fácil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que incentivar en las personas? El reconocer lo valioso y rescatar la gratitud a pesar del dolor. Y hay una segunda condición, que es comprometerse a ayudar a los que están más mal. No es mal de muchos, consuelos de tonto. Siempre que hacemos servicio, nuestras actividades cerebrales actúan sobre una zona con otro nombre también raro, no les voy a decir más, giros duramarginales, esos nombres muy técnicos, pero esa área me hace algo que se llama empatía. Y cuando yo puedo ver el dolor del otro y puedo ayudar, yo genero una acción de reparación mía, o sea, dando es como se recibe. Y entonces esas dos cosas son fundamentales: poder reconocer lo valioso, rescatar la gratitud y generar una acción consciente. Por eso lo que hizo Licha ayer, lo que están haciendo ustedes, yo no me siento mal, pero voy a poner un sitio para llevar cosas a Chocó. Eso nos hace sentir mejor. Huepucha, me duele lo que les pasó a ellos. Gracias a Dios yo estoy bien porque no me pasó nada, pero que les quiero ayudar. Dice que eso lo hacemos espontáneamente. Todo eso son las dos estrategias más poderosas.
Doctor Santiago, ¿y qué lugar ocupa el ocio, el entretenimiento o la risa en todo esto, en los que están afectados directamente o indirectamente de la situación?
Un santo triste es un triste santo, dicen los tibetanos. No todo el que es bueno está contento, pero todo el que está contento siempre es bueno. Contento es que yo me puedo sentir bien aún en las circunstancias. En el duelo siempre le decimos a la persona: permítete sentirte mal para permitirte sentirte bien. Darte el gusto de sentirte mal y excuso por horario. Voy a llorar media hora por esta tragedia y voy a permitirme reír un ratico para soportarla. El llanto que hacemos es liberador, la risa que tenemos es estimulante. Entonces yo creo que nos tenemos que reír sin dejar de llorar. No quiero decir riámonos de lo que nos duele. Yo les quiero contar antes de que la gente diga, este man que está diciendo, yo estuve en Armero, Tolima, mi familia es de Armero, perdimos todo en Armero, Tolima, hace 40 años. Ahí me tocó la vida aprender de esto. Tuve que acompañar durante varios días el duelo de muchas personas, tuve que ver la reparación desde cero, de perderlo absolutamente todo. Entonces, entendí por experiencia vivencial y luego por experiencia profesional, porque lo estudié, cómo se puede hacer mejor. Nunca es fácil y las palabras bonitas no llenan en este momento, pero las estrategias sí. Entonces, ¿se quiere reír la persona? Ríase. ¿Se quiere llorar? Llore. ¿Qué es la palabra que te quiero dejar? Permítete ser absolutamente auténtico. Cuando tengas ganas de reír, ríete. Cuando tengas ganas de llorar, llora. Pero no te impidas ninguna de las dos, porque es tan necesario, por lo que decía Steven, tenemos que llorar como es tan necesario, tenemos que reír. Y hay algo fundamental que no hemos nombrado, que para muchas personas es lo más valioso, la espiritualidad. Se ha visto que hay mayor resiliencia. Hay unas investigaciones, a mí me gusta mucho citarlas porque estos son hechos, no teorías. Hay cuatro grupos de personas después de un trauma. El que se queda peor, el que se repara, el que aprende y el que sale proyectado. Estos son estadísticamente, el más grande es el que se repara, el más pequeñito es el que sale fortalecido y los otros dos son más o menos equivalentes. Son estadísticas internacionales que no son todas iguales. Pero hay cuatro factores que quiero dejarlos resaltados porque son los más importantes. Primero, valorar el presente. O sea, estoy vivo. Voy a volver a empezar. Se me fue el mundo encima, pero empiezo de nuevo. Y esto lo ve uno en muchas personas que fracasan, que se destruyen, que pierden la final del fútbol, lo que ustedes quieran. No solo lo veamos en una catástrofe. Segundo, voy a valorar lo que tiene sentido en mi vida. Las relaciones, quiénes son las personas más importantes. ¿Qué es lo que, o sea, el valor del dinero, el valor de la vida? Tercero, le voy a encontrar un propósito a mi vida. Y ahí es donde el servicio se da y un sentido. ¿Cuántas fundaciones en el mundo, cuántas obras de caridad y transformación no vienen hijos de una condición como esta? ¿Cuánta gente no se vuelve? Esa palabra se llama resiliente. En medicina diferenciamos dos grupos, los resilientes y lo que acaba de decir, los vulnerables. Los resilientes son personas que tienen el mismo dolor que los anteriores, pero deciden aprender. Los vulnerables son personas que teniendo el dolor del anterior se quedan atrapados allí. Por eso la mejor estrategia ante un trauma de cualquier estilo es estar dispuesto a qué puedo aprender de esto, qué puedo sacar de aprendizaje de esta experiencia. Y así se cae, miren, César, Steven y todos, y Mauricio, cuando se cae un avión, ¿qué hace una organización? Llora los muertos, acompaña a los heridos o si hay, distribuye los recursos, todo lo que quiera, pero aprende para que no se caiga otro avión. Entonces, la gran transformación de un ser humano viene cuando está dispuesto a aprender de lo más difícil y de lo más complejo. Me pasó esto siendo diabético, voy a aprender cómo alimentarme después. Me pasó esto con esta pareja, voy a aprender para mi nueva relación. En este caso, me pasó esto, lo perdí todo. ¿Dónde estaban mis valores y mi sentido? ¿Qué puedo hacer con esto? Y esto no es minimizar lo que les pasó. Les acabo de contar mi experiencia de armero, porque es como yo también entiendo lo que significa estar uno viviendo una vida completa económicamente y de pronto estar absolutamente nada, no tener para el mercado. Pero eso no significa que mi experiencia sea valiosa para otro, pero significa que uno tiene que tomar una decisión. ¿Me voy a quedar toda la vida incapacitado o voy a estar dispuesto a aprender? Y ya les dije las dos estrategias. Primero, reconocer lo valioso, gratitud, y segundo, estar dispuesto a ayudar a otros cuando ya esté mejor. Y eso requiere que pase por liberar el dolor, experimentar los sentimientos y hacer una normalización gradual hasta recuperar el bienestar. Y esto profesionalmente se acompaña, por supuesto.
Doctor Santiago, con las buenas noches. Esta tarde, Jeffrey Zapata, jugador del Once Caldas de Manizales, dijo que si fuera por él, él hubiera aplazado el regreso a competencias al menos 15 días. Entonces, mi pregunta orienta hacia el tema deportivo y es que un futbolista con todo el tema de la presión, de los insultos que lamentablemente reciben, críticas, ¿pueden recaer en el trauma a la hora de volver a la competencia después de todo lo que han pasado?
Sí, sin duda. Sin duda, si no han hecho, yo siempre digo que esto es como un huevo, requiere que se abra desde adentro y no desde afuera. O sea, por eso le acabo de decir al principio que tiene que haber la certeza de que el jugador está dispuesto y disponible a jugar. Voy a citar una cosa que no tiene que ver con esto, pero que es un trauma muy difícil. Leo Messi pierde a su padre y quién sabe si vuelve a jugar igual, porque para su padre era su bastión, su piso, su sostén, su motivador. Ya su abuela era su estímulo espiritual, pero su padre era su estímulo para aquí, desde la tierra, de los 3 años, lo que fuera. Entonces, cuando uno pierde el sostén económico, afectivo, familiar, tiene que recuperarlo y eso requiere tiempo. Eso no se hace con un pensamiento, sino con una normalización gradual. Yo no diría 15 días o 2 años, no lo sé. Lo que diría es que la persona sienta que otra vez es capaz de normalizar su bienestar, crear patrones de capacidad y generar una rutina que le permita desarrollar lo que es. Eso es lo que uno busca. Decir 15 días, puede que en 15 días esté igual. Eso es como una semilla. Si yo la dejo encima de una repisa, no crece, pero si la pongo debajo de la tierra, crece. Entonces, ¿cuánto tiempo requiere una persona? En duelo siempre decimos, requiere cuando la persona sienta que es capaz de volverse a motivar por la vida de los vivos. En el duelo decimos 4 etapas, que son en realidad 4 tareas. Aceptar que se perdió, expresar lo que siento, volver, o sea, aprender a vivir siendo perdido, volver a motivarme por la vida de los vivos. En este caso sería por volver a jugar. Si la persona no tiene motivación, no tiene ganas, no tiene capacidad, probablemente va a rendir mucho menos. Entonces hay que respetar el tiempo. Seguramente serán 15 días para algunos, pero para otros podrán ser menos y para otros necesitarán más. Pero lo que sí es importante es contar con el apoyo profesional, la liberación y la disposición y la decisión consciente de quien lo está haciendo, que es el jugador.
Doctor Santiago, quiero preguntarle por el duelo por las cosas, porque la gente siempre dice pues que lo más importante es la vida, y obvio, pero cuando uno se dedica en la vida a trabajar y a buscar, digamos, tener una casa, un carro, cosas, pues también no sé si dentro de los cánones, digamos, personales de la vida, se está permitido sentir dolor por eso que se perdió, ese duelo, y cómo se supera un duelo por una cosa, más que por una persona que ya sabemos se cae de su peso, que es muy doloroso. Pero cuando usted también tiene el duelo por algo material, ¿cómo lo supera?
Nosotros hablamos de 8 tipos de pérdidas, mi querido Steven. Pérdidas relacionales, que es por muerte, separación y abandono. Pérdidas de partes de uno mismo, gente que pierde una pierna, un brazo. Cuando nuestro jugador Santiago Arias se golpea la pierna y pierde, tiene la fractura y pierde 1 año de su vida. La esposa decía, no le duele tanto la pierna como no poder jugar. Esas son también pérdidas de uno mismo. También hay pérdidas, para decirlo, de futuro, todas las expectativas que yo había sembrado. También hay pérdidas ambientales, perdí mi casa. También hay pérdidas que nosotros llamamos duales. Por ejemplo, cuando uno tiene un padre con Alzheimer, es mi papá, pero no es mi papá. También hay pérdidas de hábitos, dejar de fumar es una pérdida. También hay pérdidas de habilidades, no puedo volver a caminar, correr. Entonces, todas las pérdidas hay que hacerles duelo, es lo que quiero decir. Perdón la respuesta tan larga, pero a veces
No.
minimizamos algo. Y lo que es importante es esto, Steven, que valor le doy yo a lo que tengo. Insisto, si para mí lo más importante es mi finca, probablemente eso es lo que me duele. Si mi gato es lo más importante, la gente dice, pero es un gato. Uno ve en estas historias que la gente está buscando su gato desesperado o su perro, porque lo que requiere es el tipo de vínculo. Entonces, ¿cómo se hace un duelo? Aceptando que se perdió, expresando. Lloro, me pongo bravo, expreso. Y algo fundamental, y yo siempre lo digo, la mejor forma de elaborar un duelo es aprender a moverse más, hacer más ejercicio y moverse para aprender. Porque todas las hormonas del estrés que se quedan atrapadas en el cuerpo se mejoran moviéndose. Cuando uno tiene, a los 4 días después de una pérdida, que es lo que les voy a decir mañana a las personas en unas cosas que hago todos los días en Instagram, es necesito que se empiecen a mover, necesito que empiecen a hacer más ejercicio. Necesito que, porque todas las hormonas del estrés están acumuladas. Lo voy a explicar de una manera biológica. Si a mí me amenazan de muerte, siendo un animal o un humano, que soy un animal, obviamente huyo o lucho. Bien, si yo me quedo quieto, todas las hormonas del estrés se quedan en mi cuerpo. Empiezo a hacer taquicardias, arritmia, insomnio, desesperación. Entonces, la primera explicación, así sea que perdiste un carro, Steven, o perdiste un amor, o perdiste tu proyecto de vida, moverse. El ejercicio físico es esencial. Y lo segundo, un diario de duelo. Escribe, escribe lo que sientes, escribe lo que generas para que puedas leerlo, porque las palabras y sobre todo la mente perniciosa es desesperante, pero la escritura es súper reflexiva. Uno escribe hoy 12 de agosto, siento esto, esto, esto. El 27 de agosto lo lees y dices, ¿dónde estoy? Lo que es una bitácora de viaje. Ya sé que estaba ahí, ahora estoy aquí. Pero para mí es tan importante que la persona haga cualquier tipo de duelo siempre y cuando el vínculo sea doloroso. E insisto, las cosas materiales se pueden recuperar probablemente, las cosas humanas no, pero la valoración que tú le des es la que determina dónde estás. Entonces, claro, si yo perdiera todo lo que tengo hoy aquí, me dolería, pero si estando lo que está aquí perdido, lo tengo que valorar con las personas que más me importan en la vida, los angelitos que me importan, ahí la valoración yo la tendría de una manera distinta. Entonces, si para mí la valoración económica es más importante, pues tengo que hacerle más énfasis. ¿Sabes cómo lo resumimos nosotros en el trabajo terapéutico, Steven?
Sí.
No le dice a la persona, coja un cuadernito y apunte cuántas veces se acuerda de lo que perdió. Y de lo que perdió vaya poniendo. Así como perdí el carro, perdí la casa, perdí mis amigos, perdí el dinero. Y cuando el que tenga más es el que tú priorizas después de 3 días. Y sobre ese empecemos a trabajar.
Pues estamos con el doctor Santiago Rojas, compañero de muchas horas en la vida, en Caracol, experto del tema. No se vaya, doctor Santiago, que es muy importante lo que está diciendo y nos enseña a manejar estos temas post-tragedia. Y dentro de todas las enseñanzas me quedo con la gratitud como sanadora del dolor para tratar de seguir adelante y de poder entender mejor la vida, y de la ayuda como terapia de recuperación en los momentos más difíciles. Vamos a seguir con el doctor Santiago Rojas. Mauricio Gómez Buriticá, desde Pereira, nos va a contar qué pasa en la capital de Risaralda y en el departamento. Y vamos, por supuesto, a hablar un poquitico de fútbol aquí en La Polémica. En Copa Suramericana, Bragantino 0, Atlético Mineiro 1, entró Casierra en el segundo tiempo. Tigre 0, Montevideo City 1. Y en Copa Libertadores, Palmeiras 1, Cerro Porteño 1, John Arias jugó 80 minutos, Platense 1, Coquimbo de Chile 1, y a esta hora empatan Cruzeiro y Flamengo, 0-0, 50 minutos. No están Cristian ni Neyser Villarreal lesionado, ni Jorge Carrascal en la banca.
Y Sinisterra también lesionado en Cruzeiro.
César. Sí, Sinisterra también. Doctor Santiago, atención a los videos que han publicado todos los equipos, escogimos unos cuantos, donde manifiestan su solidaridad y su deseo de colaborar en lo que necesita la tragedia. Comenzamos con los jugadores del Deportivo Cali.
Hoy más que nunca, Colombia nos necesita unidos.
Cada granito de arena que se pueda contribuir es necesario para la gente que lo necesita.
Es momento de sumar solidaridad, fuerza y esperanza.
Colombia nos necesita. Necesitamos el apoyo de todos.
Sumemos esfuerzos y apoyemos a quien más lo necesita.
Sumemos fuerza y esperanza.
Voy con Nacional.
Tenemos en los centros de acopio definido por la alcaldía.
Juntos saltemos adelante.
Hoy somos un solo color, un solo corazón. Hoy somos Colombia.
Saldremos todos juntos.
Muy bien, Deportivo Cali. Atlético Nacional también se manifestó.
Lo que sucedió nos duele, nos mueve y nos invita a unirnos por toda Colombia.
Tu aporte se transforma en ayuda y en esperanza para quienes hoy lo necesitan.
Atlético Nacional se une a Presentes para canalizar ayudas. Súmate y dona a través del siguiente lienzo.
La grandeza no solo se mide en trofeos, se mide en lo que hacemos cuando otro nos necesita. Gracias por ser parte de esta red de solidaridad.
Pues bonito lo de Nacional, y mire que además están haciendo la invitación para el partido del próximo sábado ante Santa Fe, invitando a la gente a ir porque una parte de la boleta va directamente a los damnificados.
Eso lo están haciendo varios equipos ya.
Y van a recibir donaciones en la entrada del estadio de todos los artículos de aseo y atención básica. Frutas, verduras o alimentos que se requieran o que requieran refrigeración no se reciben. Donación de sangre, ahí también.
Esa sí que es importante.
Es importantísimo.
En los alrededores del estadio. Y van a estar esas... ¿Dónde los van a ubicar? En varias carpas que van a estar en los alrededores del estadio. ¿Qué pueden donar? Agua, arroz, aceite, pasta, lentejas, frijol, mejor dicho, todos
estos... Alimentos no perecederos.
Exactamente. Jabón, champú, cepillos de dientes, crema dental, todo el tema de toallas, colchonetas y mantas, todo es bienvenido.
El América también se manifestó.
Desde América de Cali les mandamos un mensaje de fuerza, de esperanza, de solidaridad. No están solos, gente. Aquí estamos con ustedes.
Hoy no estamos aquí para hablar de fútbol.
Hoy queremos hablarle a nuestra gente.
Sabemos que estamos pasando por un momento difícil.
No están solos.
El Valle nos necesita unidos.
Buenaventura nos necesita.
Sabemos que muchas familias hoy están tratando de volver a la calma, ponerse de pie y seguir adelante.
Y nosotros estamos con ustedes.
Estamos juntos.
Estamos con ustedes.
El mensaje de Independiente Medellín.
Colombia nos necesita y sabemos que cuando nos unimos somos capaces de hacer la diferencia. Por eso invitamos a toda la familia poderosa a sumarse a esta iniciativa y ayudar a las personas afectadas por el terremoto. Puedes donar alimentos no perecederos, elementos de higiene, concentrado para animales, cobijas, colchones, almohadas y agua potable. Las donaciones se reciben desde hoy en la tienda Dime Estadio, en los bajos de la Tribuna Norte. Estaremos desde 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde toda esta semana. Porque Colombia somos todos, y hoy más que nunca, juntos somos más fuertes.
También compartimos el mensaje de los jugadores del Once Caldas.
El fútbol nos une de una manera diferente.
Nuestra ciudad nos necesita.
La familia está pasando por momentos muy difíciles.
Y este es el momento de demostrar que estamos juntos.
Por eso desde Once Caldas queremos invitarte a ser parte de esta campaña.
Pueden hacer donaciones de cobijas, frazadas, kit de aseo, pañales, ropa en buen estado.
Sin duda puede hacer una gran diferencia para quienes hoy lo han perdido todo.
El punto de recolección será la tienda del Once en el Estadio Palo Grande.
Porque cuando la ciudad lo necesita, respondemos con una sola familia.
Hoy nos une algo más grande que el fútbol.
¡Nos une el fútbol!
Doctor Santiago, cuando todas las voces del fútbol se unen en solidaridad para ayudar, para estar dispuestos a esta unión que hace grande a Colombia y que sirve para todos los damnificados, pues la fuerza se vuelve realmente poderosa.
Sin duda, yo creo que este es un tema de Colombia y del mundo, porque uno va al Barcelona, al Real Madrid, a los equipos de otros lugares que también se solidarizaron, porque esto es un tema mundial. Pero como colombianos, dejemos las divisiones, dejemos todas las hipótesis que nos separan y juntémonos porque nos tiene doler a todos. Y me encanta que los jugadores de fútbol, que son líderes y que son además ejemplo para muchos, hagan esto para que sepamos que todos lo podemos y podemos entre todos hacerlo mejor.
Claro, ahora doctor Santiago, en los jugadores de fútbol, con esa pregunta comenzamos, pero ¿puede haber una señal de que estoy listo para competir a pesar de que tengo pues el recuerdo de los malos momentos, de la tragedia, de alguna afectación cercana familiar? ¿Hay algún síntoma que le diga a uno, estoy listo?
Yo creo que no se puede evaluar 100% con ideas, pero hay marcadores biológicos, incluso una reparación de... Una de las cosas más importantes cuando uno tiene una lesión y emocionalmente no está bien o no hay la capacidad de adaptación, el cuerpo no se recupera tan rápido. De una lesión, de un dolor, de una fatiga, hay un exceso de fatiga, una incapacidad de dormir. No hay apetito adecuado. No somos conscientes de nuestras características, de nuestra rutina. Perdemos concentración, atención. Entonces, uno tiene que evaluar muchos factores, no solamente lo que él diga, sino lo que él demuestra con las acciones sobre lo que hace. Y evidentemente en el fútbol existen entrenamientos. Una persona no puede llegar un día a jugar fútbol si no tiene que haber pasado por una semana. Ustedes recuerdan que hay una alta deportiva, hay una alta médica, hay una alta futbolística, y la persona tiene que pasar por todas esas revisiones, tanto de la psicología como del entrenador y como su propia versión, para estar seguro. Pero yo sí le daría a los jugadores que han estado expuestos o tienen su familia en este momento con algún trauma o tienen algún proceso en dificultad, un acompañamiento profesional y un tiempo de recuperación, que lo van a determinar estos factores, que el jugador se sienta listo y que las evaluaciones externas, tanto de psicología como de los técnicos deportivos, le permitan demostrar que está en condiciones. Y hay algo fundamental, César. La gran mayoría de las personas, y lo decía, no logran estar en un estado de bienestar después de un tiempo, y algunos incluso quedan mejor. Usted ve jugadores que se han fracturado, quiero ir a cosas más puntuales, que nunca se recupera, y otros que quedan mejor. Eso depende de la capacidad de resiliencia y eso se entrena y se trabaja. Todos la tenemos, pero no siempre la desarrollamos.
Doctor Santiago, de alguna manera, pues todos somos víctimas, unas en mayor, otros en menor medida, pero ¿qué hacer para no quedarse en ese papel de víctima, para avanzar? Porque lamentablemente, seguramente de manera consciente o inconsciente, pues hasta mucha gente se revictimiza, pero ¿qué hacer para avanzar y no quedarse en ese estado de víctima?
Usted lo ha dicho, para no quedarse en el estado. Todos somos víctimas transitorias cuando tenemos una lesión que nos incapacita. Pero les decía a ustedes una clave fundamental, estar dispuesto a aprender. O sea, si yo me quedo en kinder, es porque no estuve dispuesto a aprender y repetí 10 veces la misma lección. En la universidad de la vida pasa lo mismo. Si yo no estoy dispuesto a aprender, no aprendo y me quedo en el mismo curso. Entonces, la clave para salir de víctima es estar dispuesto a aprender para no quedarme en ese lugar. Hay gente que se queda feliz de víctima. No estoy hablando en este momento particularmente de nadie. Y lo utiliza como un mecanismo de manipulación y lo ve uno personas en la calle siempre manteniendo eso y otros que a pesar de sus dificultades les falta una pierna, un brazo y terminan sobredimensionando su condición. Entonces la clave evolutiva se dispone de, hay una triplicidad, que es qué quiero, con qué cuento y qué necesito para salir adelante y es cómo voy a aprender de esto. Entonces, ¿qué quiero? Quiero otra vez salir de aquí. ¿Con qué cuento? Estas son mis realidades. ¿Qué necesito? Las voy a buscar. Por eso, ¿y cómo se logra eso? Son tres también cosas. Reconozco dónde estoy, acepto mi realidad, pero también reconozco dónde quiero estar y sobre eso voy a trabajar para lograrlo. Eso es una disposición, se llama disposición a salir de víctima porque está dispuesto a aprender.
Pues doctor Santiago, muy querido como siempre, gracias por sus enseñanzas, por el aporte profesional, el conocimiento pleno en este momento, en estos tipos de tragedias, y lo seguiremos molestando como siempre, doctor Santiago.
No es una molestia, para mí es un gusto, y además, si uno puede aportar un granito de arena por la experiencia y por todo para otras personas, bienvenido sea. Así que César, es un honor también, Mauricio, Liche, allá Steven y a todos los que se encuentran, Lulú, que está detrás de cámaras.
Sí, señor. Gracias al doctor Santiago Rojas, un aporte realmente muy valioso para estos momentos tan difíciles. El Deportivo Pereira también envió un saludo institucional. Vimos a Walmer Pacheco ayudando a la recolección. La Asociación de Hinchas de Llaneros va a liderar este viernes una campaña Llaneros por Colombia en el marco del partido entre Llaneros y Deportes Tolima. Esta es una muestra de que se utiliza el partido para un acto de ayuda y un acto de poder sacar adelante lo que se necesita desde el punto de vista de las víctimas. La Dimayor, Steven, mantuvo la decisión de la jornada por ahora y creo que va a seguir así.
Sí, y más cuando los equipos, la mayoría de los que va a jugar ya está diciendo vamos a donar, venga, vamos a recibir todo tipo de donaciones.
Finalmente, la Dimayor son los 36 clubes.
Y los clubes están transformando esto en un tema social, en una convocatoria social que también es válida.
Sería, César, la fecha sería el viernes, un partido de Llaneros-Tolima.
Sí, a las 6.
Ese partido
sería
a las 6.
Es donde los hinchas van a recolectar insumos
en
para
casi
mandar.
Todos los estadios.
El sábado son tres partidos. Atlético Nacional-Santa Fe, que es a las 6 de la tarde en el Atanasio. Cúcuta Deportivo Águilas Doradas, 8 y 10. Y en ese mismo horario, de 8 y 10, Boyacá Chico Junior. Y el domingo, Internacional Independiente Medellín, está programado. Y el lunes, dos partidos. Atlético Bucaramanga Pasto a las 6 y Millonarios Deportivo Cali a las 6 y 10.
Sí, Bucaramanga, Millonarios, Junior, todos se han manifestado. Independiente Santa Fe va a donar parte de la taquilla de Santa Fe contra River, que va a ser el 19, ¿no? Uh-huh. El miércoles 19 va a ser el partido en el estadio El Campín. Donde no se va a poder jugar pronto va a ser en las ciudades afectadas por el terremoto.
Ya en Manizales tienen un mes.
En Manizales por lo menos un mes, de pronto se podría cortar el tema. Y en la ciudad de Cali, además,
se vio
en Pereira, claro.
Sí,
además,
bastante.
Los estadios, vamos a ver el estadio de Pereira y el estadio Pascual Guerrero. Inicialmente estamos viendo las instalaciones del estadio de Pereira, del estadio Matecaña, sí, que parece que estructuralmente no sufrió averías, pero sí en lo que tiene que ver a la mampostería y demás. Este es el estadio Matecaña, que internamente sufrió y se descompusieron algunos elementos. Y este es el de Cali, en la parte de afuera, en San Fernando, también cayeron bastantes escombros y están cerquita al estadio Pascual Guerrero. Además hay un tema campo que es muy importante, la policía. La policía va a estar muy ocupada y se va a demorar unos días para poder retornar a su labor habitual.
Sí, claro, y estarán prestando servicios sociales también. La policía presta un gran servicio social en estos momentos.
Claro, sin duda. Bueno, Liche, mañana seguimos con la recolección de todos los elementos que se necesitan.
Así es, mañana seguimos. La idea es que el viernes podamos mandar otro avión al Chocó.
El viernes otro avión al Chocó. Ya John Arias lleva 3, Steven.
Sí.
John Córdoba, 1. Ha habido
John
manifestaciones.
John Córdoba también estuvo con nosotros y Carlos Cuesta, en el envío del avión de hoy.
Luis Díaz
80 minutos,
anunció también ayudas desde su fundación, Luis Díaz.
Falcao también se puso a disposición y también ha organizado un tema para recoger suministros, y lo propio hará, y ya lo anunció, James Rodríguez también, entre las figuras más representativas. Recordemos que Luis Díaz tiene una fundación en su pueblo, en La Guajira, y esa fundación está ayudando para el departamento del Chocó.
Así es.
O sea que las manifestaciones de solidaridad, Liche, son totales.
Y es que en este momento es eso, nos une un solo sentimiento y es el de solidaridad por quienes están sufriendo esto de primera mano. Así que ayudar todos en la medida en lo que podamos hacer.
Y nosotros también seguiremos ayudando en la medida en que podamos. Los medios de comunicación son importantes. Caracol ha hecho una cruzada desde el mismo momento en que se dio a conocer la información de la tragedia, y seguiremos muy pendientes de las víctimas, de las necesidades, de los traslados, de que todo lo que se done y llegue del exterior y de diferentes partes de Colombia, porque por fortuna todos los departamentos y las ciudades capitales que no se vieron afectadas han contribuido de manera decidida en que pueda haber donaciones y pueda haber apoyo para las personas que lo han perdido absolutamente todo. A ustedes gracias y mañana nos vemos. Chao.